El próximo viernes 24 de mayo a las 9 de la noche, Dios mediante, nuestro invitado de hoy recibirá el premio Juan de Mariana 2013. La entrega tendrá lugar durante la celebración de la séptima Cena de la Libertad organizada por el Instituto Juan de Mariana, y además el premio es un premio más que merecido en este caso porque se concede una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad. No es en absoluto exagerado, yo diría que si hay una persona que defiende continuamente, no solo desde las aulas, sino desde cualquier medio de comunicación, la libertad como un valor digno de defenderse frente a lo políticamente correcto, frente a la cultura dominante, yo incluso diría frente al papanatismo, no pocas veces oficial, es nuestro invitado esta noche, es don Carlos Rodríguez Brown. Don Carlos, muy buenas noches, muy bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias.
Bueno, ¿por qué esa defensa de la libertad en una España donde en un reciente informe del BBVA la mayoría de los españoles parece que tienen más almas de esclavos felices viendo al Estado como solución de todo que de defensores de la libertad?
Pues no lo sé. En la generación mía, digamos, hasta la generación de mis hijos, era raro que uno naciera liberal. Era difícil. La mayor parte de los liberales, hasta mi generación, veníamos de otro lado. La mayor parte de las veces de la izquierda, como es mi caso y el de muchos otros, incluidos gente como Popper o como sí. Hayek. Sí, bueno, sí, la lista es larguísima, ¿no? En la generación actual, sin embargo, yo creo que sí que hay jóvenes que de pronto me encuentro con que son liberales porque son liberales desde pequeños.
Sí, es cierto.
Y eso yo creo que da un poco de motivos de optimismo. Digo, para tapar un poco esta imagen que sea un poco lúgubre con la cual empezaba usted esta charla.
Bueno, no lúgubre, realista. O sea, yo no
puro pretendía, realismo.
No pretendía más que ser realismo. No, es cierto. Yo comparto en mi caso que efectivamente finalmente uno acaba asumiendo posturas liberales viniendo de la izquierda en mi caso, mientras que, por ejemplo, si tengo que hablar de mi hija, es una encarnizada, más que una entusiasta, yo diría que una encarnizada liberal que nunca ha sido otra cosa antes.
¿Qué le
es
parece?
Decir, me parece fantástico.
El ejemplo mismo de lo
no
que
sabe de lo que se ha librado, efectivamente. Corroboro en mi caso y en el de mi hija lo que está usted diciendo. ¿Qué significa el liberalismo? En términos generales, porque cuando uno accede a los medios de comunicación, primero, cuando se habla de liberalismo, siempre se le coloca delante el término neo, como para desprestigiar. O sea, el neoliberalismo es una doctrina perversa que pretende que la gente viva mal, explotar a los más necesitados, conseguir que las oligarquías se lucren de manera injusta, e incluso, como escuché hace poco en un programa, pretende que, por ejemplo, la gente que duerme entre cartones a la puerta de una caja de ahorros tenga el mismo voto que un millonario. Que a mí me parece que es un gran argumento en favor del liberalismo, porque si el que duerme entre cartones tiene un voto que vale lo mismo que el de un millonario, no se me ocurre igualitarismo mayor, pero en fin, ¿qué es lo que significa realmente el liberalismo?
Pues hay que tener mucho cuidado con esta clase de definiciones, ¿no? Decía Ortega una frase muy bonita, decía: una cosa son las personas de una escuela y otra cosa es un grupo de gramófonos. Bonita palabra que me imagino que nuestros oyentes, habrá algún oyente mayor que sepa lo que es un gramófono, ¿no? Pero bueno, esta idea de que el liberalismo es una especie de cuerpo de doctrina completo, petrificado, y en el fondo, pues, sectario, es una gravísima...
Ortodoxo y dogmático.
Eso es una gravísima, gravísima equivocación, ¿no? Entonces, para darle algún tipo de contenido, porque en caso contrario estaríamos en una especie de cosa brumosa en donde ser liberal vendría a ser como ser simpático, que obviamente no es así, me gusta limitarlo más o menos, digamos, con carácter institucional. Se supone que el liberal, pues esto defiende la libertad, en fin, cosas que defiende todo el mundo. Pero es que yo creo que el liberalismo, además de la libertad, que yo creo que defiende todo el mundo, la mayor parte de la gente, el liberalismo defiende las instituciones de la libertad. Es decir, no cree que la libertad sea hacer cualquier cosa. Cree que la libertad requiere instituciones dentro de las cuales puede funcionar. Y singularmente yo creo que hay dos. Una es la propiedad privada y otra son los contratos voluntarios. En realidad casi podríamos decir que hay una, ¿no? Porque los contratos voluntarios derivarían de la propiedad, ¿no?
Cierto, sí.
Los contratos se hacen con la propiedad. Y a partir de ahí, pues que se juegue, ¿no? Que la pelota ruede y que haya debates, como de hecho hay, entre personas que se declaran liberales. Yo, desde luego, no quiero entrar ni en etiquetas, ni en ponerlas, ni en quitarlas. Si alguien me dice que es liberal, yo digo, pues bendito sea Dios, hablemos de la libertad. ¿Para usted qué es la libertad? Entonces discutimos, y obviamente hay mucho material. Pero estas dos instituciones son como la base, digamos. Si uno no defiende la propiedad, si uno no defiende que la gente contrate con su propiedad, pues entonces yo creo que esa es la frontera entre ser liberal y no serlo.
¿Y por qué existe tanta reticencia frente a esas dos instituciones? Es decir, la libertad privada es una institución que parece que de manera creciente en muchos países no tiene el menor respeto del poder, es decir, el poder en un momento determinado, por ejemplo en España, puede subir los impuestos que afectan a esa propiedad privada 30 veces en un año y llegar a tener una presión fiscal que es prácticamente confiscatoria. Y hay muchísima gente que le parece bien, supongo que sobre todo cuando no les toca a ellos llevar la mayor parte de la carga. Y hay muchísima gente que además cada vez que se habla de la libertad de contratar siente como una especie de inquietud, de ansiedad, pensando que eso les va a colocar a merced del despotismo. ¿Por qué existe ese miedo a la libertad?
Pues es una pregunta muy buena. Yo creo, si hay que buscar alguna respuesta, sería una respuesta paradójica, ¿no? Y es que tiene que ver con la Ilustración. Cuando estalla la Ilustración, como siempre en la vida, se mezclan las cosas, ¿no? Y junto con lo bueno, junto con la idea de la libertad, de la responsabilidad individual, junto con la idea de la limitación del poder, se mezcla también la idea antiliberal más peligrosa, que es la idea de que hay un grupo de personas que pueden organizar la sociedad. Y esa, en el fondo, es una idea ilustrada. Cuando uno ve las...
¿Es cierto? ¿No?
Sí. Me parece bien que la revista de referencia nuestra se llame La Ilustración Liberal, que se añada el objetivo, sí. Porque hay otra Ilustración. Yo creo que el socialismo también es hijo de la Ilustración.
No tengo ninguna duda.
De ahí viene esta idea, esta fatal arrogancia, como diría el viejo Hayek, de creer que uno puede realmente organizar la sociedad para el bien de la misma. Entonces, hombre, la gente está orgullosa de la Revolución Francesa, ¿no? Yo no sé cuántos muertos puede haber causado, pero en fin, quizá 20.000, 30.000, 40.000, ¿no? Y obviamente empalidecen frente a las revoluciones ulteriores, para hablar del comunismo, por ejemplo. Pero son herederos de esta idea de que la sociedad puede ser organizada por alguien. Entonces, claro, si la sociedad puede ser organizada por alguien por el bien de la sociedad, las dos instituciones que le he mencionado obstaculizan ese plan. Y porque usted tiene su propiedad y yo tengo la mía y hacemos un contrato, ¿qué hace el poder? Porque se mete con nosotros, ¿no? En cambio, si el poder puede decir, no, aquí el señor Vidal y el señor Rodríguez Brown no deberían tener control completo sobre su propiedad, no deberían contratar libremente, vamos a limitar su posibilidad de contratar por su propio bien, y por el bien de la colectividad, una vez que uno empieza con esta idea, se desarrolla en realidad el pensamiento único contemporáneo, que es un pensamiento antiliberal, pero es por eso, es porque es heredero de esa vieja idea de que ¿cómo va la gente a ser libre y a contratar libremente? No, vamos a limitarlo por el bien social.
Heredera de esa visión de que al final puede haber una élite que es la que puede acabar solucionando todo, en vez de ser los ciudadanos libremente los que intenten solucionar sus problemas, es también esa visión que habla de por qué los políticos no se ponen de acuerdo y solucionan las cosas.
Sí, es maravilloso, maravilloso. Aquí
yo no sé cómo la gente que desarregla las cosas, si se ponen de acuerdo las van a arreglar, pero reconozco que lo oigo mucho.
Sí, sí, sí. La hipertrofia de la política tiene diversos aspectos siniestros. Uno es la moralización. Cómo la moral, que debería ser lo opuesto de la política, de pronto se inserta dentro de ella y todo el discurso político es un discurso moralizante, terrible. Y el otro es esto. Claro, ¿por qué no se ponen de acuerdo, no? ¿O no es bueno el consenso? Entonces, esta idea de que es bueno que los políticos se pongan de acuerdo, lo que hace es difuminar completamente la distinción entre el poder y la sociedad civil. Sí, oiga, que los tíos son otra cosa. Que la política, el Estado, no es un programa de radio donde nos podemos poner de acuerdo. No es una empresa, no es una comunidad de vecinos, no es una familia, no es una cooperativa, no es un sindicato, no es un club. Es otra cosa. Es el monopolio de la violencia que el Estado dice que es legítima. Y por eso, toda la historia de la política, desde los albores griegos que usted conoce tan bien, trata de qué clase de límite se le pone a eso.
Exactamente.
Y claro, en el momento que usted dice que el consenso es lo importante, la noción de límite del poder desaparece. Porque si se ponen de acuerdo, obviamente tendrán que hacerlo para bien. Y por lo tanto, quedamos completamente inermes.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Me parece un análisis impecable. Si le parece, después de estos tanteos, si se quiere, discursivos y de alguna manera y teóricos, vamos a descender alguna cuestión más cercana y más práctica en estos momentos. ¿Por qué se ha producido esa reacción tan feroz frente a la idea de simplificar los contratos laborales en España, de un contrato único? La única fuerza política, hasta donde yo sé, que le ha parecido bien es UPyD, y ni gobierno, ni sindicatos, ni patronal, ni partidos le parece bien.
Pues ahí tengo que decir dos cosas. Lo primero es que a mí esto de las soluciones imaginativas, soy receloso de ellas. Y el contrato único, desde luego, lo que no es una gran receta, ¿no? Yo preferiría que otra vez que ningún ilustrado me dijera cuántos tipos de contratos laborales tiene que haber. Es decir, más bien que el gobierno se abstenga y que los trabajadores y los empresarios libremente contraten la forma en que quieren. Mi contrato sería el contrato libre, no el contrato único. Pero volviendo a su pregunta, aquí yo creo que lo que ha pasado es que no se les había ocurrido a ellos. O sea, si se le hubiera ocurrido al PP o al PSOE, ya nos estarían diciendo que es la gran solución. El paro es una señal tan flagrante del fracaso de la política, ¿no? Es evidente que nuestro paro no es producto del clima, ni de Dios nuestro Señor, ni de nuestra raza, ni no. Es producto de la política. Ellos, los políticos, han creado este monstruo que es el paro. Y entonces lo que hacen es, están tan desesperados que buscan algo. Entonces, ¿qué alternativa puede haber? Pues hacer alguna reforma, hacer alguna cosa, hacer algo. Y como este contrato único no se les ocurrió a ellos, entonces han hecho, como han hecho antes otros gobernantes, reformas generalmente en la buena dirección, ¿eh? Pero no plenamente eficaces, como se está viendo. Entonces, yo diría que más tiene que ver con un juego de ilusión de responsabilidades y además quizá alguna cosa de algún interés, yo no sé muy bien, digamos, esta especie de frente común donde los sindicatos y los empresarios y los políticos todos se han puesto en contra como si fuera un gran mal el contrato único. Si no, oiga usted, el mal es el paro y el paro está provocado por ustedes, señores, por esos famosos consensos, esas famosas leyes, esos famosos pactos sociales nos han conducido a la situación actual. Así que yo habría tenido una actitud más modesta antes.
Hace unas semanas, en el mismo lugar donde se encuentra usted ahora, había una persona a la que yo estaba entrevistando y que decía que realmente la única solución que iba a haber en España para que se redujera la cifra de desempleados era que migraran 3 o 4 millones de personas. Lo cual, evidentemente, significaba el final del desempleo. Es decir, si los desempleados se iban de España, no quedaba la menor duda de que quedaban menos desempleados. Tengo que decir que se puede estar o no de acuerdo, pero es verdad. Si se van los desempleados, hay menos desempleados. Es indiscutible.
No estoy tan seguro. No
recuerda aquel famoso chiste de acabada epidemia por ausencia de personal. Pero en cualquiera de los casos, ¿existe realmente una salida para enfrentarse de forma realista y eficaz con una tasa de desempleo como la que tenemos, que es la superior, la mayor de toda la Unión Europea y en algún caso hasta 6 y 7 veces superior a algunos países de la Unión Europea?
Vamos a ver, por supuesto que existe, pero no esa. No quiero hablar mal de la inmigración, entre otras cosas, porque me atañe, sí, como usted bien sabe.
Sí, sí.
Y la inmigración,
y a saber a los que nos acabará teniendo.
Es una forma de acumulación de capital humano y yo estoy muy a favor de la inmigración. Pero otra vez, no la fomentemos. O sea, dejemos que la gente haga lo que mejor le parezca. Por supuesto que hay formas para resolver el paro. La primera es reconocer de dónde viene. Esto es un problema que algo que puede parecer obvio, pero para nuestros políticos no lo es tanto, ¿eh? Parece que este gobierno, por ejemplo, dice que con la reforma laboral, pues ya está. Ya no hay más nada que hacer y ahora solo hay que lograr el crecimiento. Esta especie de cosa de lograr el crecimiento como si fuera algo que los políticos pueden conseguir con su propia voluntad. pero vamos a ver, lo que están haciendo los políticos es combatir el crecimiento. Entonces, en Francia dice, no, François Hollande está de capa caída porque cae la economía de Francia. Pues claro, si ha subido los impuestos. O sea, suben los impuestos, cae la economía y se asombran. No, obviamente no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero reconocer el problema y después desandarlo andado. Es decir, ¿de dónde viene?
¿Qué significaría desandarlo andado?
Le digo una cosa. ¿De dónde viene el contrato único en el fondo? Que si uno mira los contratos que hay fuera de España, normalmente los tipos de contratos laborales son mucho menos en otros países que en España. Por ejemplo, esa es una guía, ¿no? Otra guía es el despido. En países, los países nórdicos, que son, en fin, paradigmas socialdemócratas, en algunos de los cuales el despido es prácticamente libre. Por ejemplo, en Dinamarca o algunos otros, es prácticamente libre y tienen una tasa de paro bajísima. O sea, estas cosas tan elementales como que los mercados, los costes de entrada y de salida cuentan para el resultado. Digo, no estamos aquí descubriendo la pólvora ni el Mediterráneo, son cosas bastante obvias, ¿no? Y claro, esto pues desmantela algunos privilegios, algunas historias. Habría que pensar que la negociación colectiva, por ejemplo, debería no ser compulsiva como es ahora, sino realmente ser una negociación, es decir, que sea voluntaria. Había que bajar los impuestos, rebajar los costes, rebajar las afiliaciones, en fin, todo lo que en realidad se sabe, ¿eh? Porque todas estas cosas se saben, y en realidad las reformas laborales que se han hecho despacito en nuestro país han reconocido esto. ¿Qué significó la reforma de Almunia? Los viejos del lugar recordarán, ¿no? Que como no querían tocar el contrato fijo, y sabían que el contrato fijo heredado del régimen franquista es terrorífico a la hora de ajustar una economía, que se inventaron por los contratos temporales. Y se inventaron lo que tenemos ahora, que es una dualidad en el mercado laboral, en donde hay personas que tienen un trabajo relativamente asegurado y otros que tienen un trabajo muy precario. ¿Qué significa el contrato único? Pues intentar unir estas dos dimensiones y borrar la diferenciación entre una y otra.
Eso parece bastante claro. ¿Y cómo nos enfrentamos al desempleo?
Pues
bajando impuestos, flexibilizando el mercado de trabajo.
Eso desde luego. Y siendo menos arrogantes, con menos pasión de intentar organizarle la vida a la gente. Eso es lo que han hecho los políticos hasta ahora. El resultado ha sido catastrófico. Entonces, quizá podrían quitarse del medio.
Bueno, por favor, o sea, no nos haga usted soñar a estas horas de la noche, pero yo comprendo sus deseos, pero seamos realistas, ¿no? Como decían aquellos, seamos realistas.
Pidamos lo imposible.
Efectivamente. ¿Existe posibilidad de salir de la crisis sin reducir los impuestos? Es más, subiendo los impuestos.
Sí. Sí. De hecho, es posible que salgamos. Los gobernantes han hecho exactamente eso, han subido los impuestos, tanto Rodríguez Zapatero como Rajoy han subido los impuestos. De hecho, eso es lo que explica que la débil recuperación registrada entre mediados del 2009 y mediados de 2011 se interrumpiera entonces, se invirtiera y volviésemos a caer. O sea que sí que podemos salir. La cuestión es esa. La cuestión es, ¿en qué medida vamos a poder salir gracias a eso? La respuesta a eso es cero. O sea, no vamos a salir gracias a que suben los impuestos.
Sino a pesar de la subida de los impuestos.
A pesar del gobierno, no sé si les suena a ustedes.
Sí, me suena perfectamente.
Pues sí, por supuesto que se puede hacer. Pero claro, aquí hay que volver al viejo Adam Smith, que recordando estas cosas decía, hay gente que es capaz de superar las enfermedades. Dice, incluso a pesar de las absurdas recetas del médico.
Es cierto, pues es verdad. ¿Y estamos ya al final del túnel, como pretende el gobierno, o todavía nos queda bastante tramo para ver algo de luz?
No sé bien lo que va a pasar. Debo decir que no. Mis dotes de profeta son endebles, como usted sabe, pero...
Me parece bien, o sea,
sí sabemos,
no creo en absoluto en las de otros personajes que se jactan de ello.
Pero sí sabemos que las economías se mueven a través de procesos cíclicos y se pueden recuperar, sabemos eso. También sabemos que el ajuste privado de la economía española ha sido brutal. O sea, ha sido brutal. Lo que ha tenido que padecer este país entre 2007, digamos, en los últimos 6 años, ha sido tremendo. Tremendo. Primero por su propio ajuste y después por el coste añadido que el gobierno, los gobiernos, en lugar de hacer lo que deberían haber hecho, les han descargado todavía más sobre los hombros de los trabajadores y los empresarios privados de nuestro país. Ese ajuste es indispensable para salir de la crisis. No se puede hacer, no podemos salir sin ese ajuste. Entonces, en la medida en que ese ajuste sí se ha hecho, podemos decir que las posibilidades de recuperación están más cerca ahora que antes, y podemos lamentar, pero con toda nuestra rabia y con todas nuestras lágrimas, que por culpa del gobierno el ajuste haya sido tan prolongado y muchísimo más doloroso de lo que podría haber sido en otras circunstancias.
¿Podremos salir incluso si no se produce un reajuste del sector público? Porque todo el mundo parece que está de acuerdo en que las familias y las empresas han sufrido un reajuste verdaderamente trágico en muchos casos. ¿Ese reajuste va a ser suficiente para salir de la crisis o necesariamente necesitaremos un reajuste también del sector público?
Vamos a ver, don César. El ajuste del sector público lo hemos necesitado siempre. No solo cuando está de la crisis, también antes, ¿eh? Aquí nos olvidamos de la irresponsabilidad tremenda de los gobernantes en los años de la expansión, ¿eh? En los años en que Rodríguez Zapatero gobernaba, aumentaron el gasto público él y Pedro Solbes, ese ministro tan injustamente sobrevalorado, aumentaron el gasto público por encima de la tasa de crecimiento del PIB, ¿no? Y en esa época, claro, es que nadie se daba cuenta, un puñado de personas, por ejemplo, aquí, protestamos contra eso, ¿no? Y imagínese que no lo hubieran hecho, imagínese que hubieran contenido el gasto público en esos años de la expansión, pues nos habrían dejado en una situación muy buena cuando vino la parte mala. No lo hicieron, ¿no? Y cuando estalla la crisis, ahí todavía más se tendría que haber hecho el ajuste del sector público. Si lo hubieran hecho al mismo tiempo que el sector privado, si lo hubieran hecho entre 2007 y 2009, a lo mejor habríamos tenido en el 2009 una caída un poco más grande de lo que tuvimos, pero habríamos podido salir. La famosa crisis en V, ¿no?
Sí.
Teóricamente existía esa posibilidad. Y no lo hicieron. No solamente no lo hicieron, sino que hicieron lo contrario. Entonces, me pregunta usted, ¿podemos salir sin el ajuste? Pues a lo mejor sí, va a ser muy, muy doloroso, ¿no? Pero mi sensación es que ya en el propio Estado, los propios políticos se dan cuenta de que están rozando los límites de su propia sostenibilidad. Están subiendo los impuestos, por ejemplo, pero ya no están subiendo los impuestos sin que haya ninguna reacción por parte de la opinión pública. Al contrario, hay protestas y la gente está indignada. Y no valen ya los camelos de que solamente le subimos a los ricos o lo hacemos para cuidar el medio ambiente, en fin, los camelos habituales. Los políticos son conscientes de eso, de que están jugando en unos límites, en unas fronteras de la presión fiscal que posiblemente pongan en riesgo su propia legitimidad. Y eso sí que lo cuidan. Su cartera de usted, don César, no la cuidan, pero no, su poder, su poder lo cuidan muchísimo. Y entonces es posible que enfrentados ante esa disyuntiva, se vean obligados a hacer algún recorte. Cuando digo algún recorte, digo algún recorte, es decir, nada.
No esperemos nada. Una reforma en profundidad. Es curioso que, por salir del escenario español y entrar en el escenario europeo, da la sensación, por lo menos yo tengo esa sensación, de que el gobierno que preside Mariano Rajoy ha decidido asumir uno de los estandartes del gobierno de Zapatero, que se podría resumir en la frase de cuando salgan los demás tirarán de nosotros. Hoy teníamos noticia de que Francia está en recesión, claramente, de que Alemania está en una situación en la que se puede producir un frenazo, si es que no se está produciendo ya un frenazo de la economía. ¿Realmente puede tirar alguien de nosotros?
No estoy seguro de que las economías funcionen así.
Bueno, además.
Creo que no son. ¿Cómo se utiliza? La metáfora de Alemania es una metáfora ferroviaria, ¿no? La locomotora alemana. Yo no creo eso. La economía no es un tren, ni es un avión, ni es ninguna de esas metáforas a las que recurrimos porque carecemos de otra simbología que nos refleje medianamente una realidad tan compleja como es la realidad social, ¿no? Entonces, si lo que usted me está diciendo es que otros tirarán de nosotros, yo creo que esto no es que esto no es así.
Yo ahora, tampoco, pero quería saber su opinión.
Si lo que usted me comenta es que si uno está rodeado de clientes reales o potenciales, no es lo mismo que los clientes se empobrezcan que se enriquezcan, entonces sí, yo diría que obviamente casi mejor prefiero tener a mi alrededor clientes ricos. ¿Sí?
Claro, no cabe duda. ¿Va a aguantar el euro?
Ay, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y además me parece bien que aguante, aunque es... Esto puede ser una herejía para para algunos liberales que nos escuchen. A mí me parece que... Le explico las dos cosas. Primero, ¿sí? Creo que va a aguantar porque es una apuesta política en donde hay demasiados costes políticos que tendrían que pagar los gobernantes europeos si este sistema salta por los aires.
O sea, al final lo que nos va a salvar es el egoísmo de los políticos.
Lo que digo que existe esa apuesta política y no hay que olvidar que ellos son los que mandan, por tanto sus intereses y sus preocupaciones pues tenemos que analizarlas los que no somos políticos. O sea que por un lado creo que por eso va a subsistir. Y la segunda razón por la que creo que es mejor que subsista es una razón de puro realismo, ¿no? Y es que la alternativa es peor. Yo creo que si no tuviéramos el euro, yo creo que hay gente, algunos próceres aquí si quieren salir del euro, ¿no?
Sí. Eso les devolvería la máquina de hacer billetes.
Exactamente. Imagínese, mañana, pongamos en el peor de los escenarios, mañana salimos del euro y el presidente del gobierno es don José Antonio Griñán, por ejemplo, que ha dicho que piensa. Vamos a ver, ¿qué haría don José Antonio Griñán? Pues volvería a poner la peseta y la devaluaría y tendríamos un salto inflacionario que yo no sé si nos beneficiaría.
Pues, don Carlos, si no tiene usted inconveniente, yo voy a pasar los trastos de interrogar a mis compañeros de mesa para que le formulen alguna pregunta. Don Luis del Pino.
Muy buenas noches, don Carlos.
Hola,
mencionaba usted como dos pilares de la ideología liberal el respeto a la propiedad privada, el respeto a los contratos entre personas. Lo que pasa es que yo, considerándome liberal, no sé si otros me lo considerarán, yo echo muchas veces de menos dentro del campo liberal el poner el acento en que el liberalismo no consiste solo en proteger al individuo frente a los abusos del Estado, sino también frente a los abusos de otros individuos. ¿Cómo? Vamos, a mí no me extraña que a veces el liberalismo tenga tan mala prensa cuando, por ejemplo, desde las filas liberales somos incapaces de explicar a la gente cómo se casa cómo casa la sacrosanta inviolabilidad de los contratos con las 300.000 estafas a los preferentistas de las cajas de ahorros, ¿no? ¿Los contratos son inviolables? Pues hombre, depende. Si son nulos de pleno derecho, pues no.
Está muy bien el ejemplo que ha puesto de las preferentes, precisamente de las cajas donde más se han metido los políticos, ¿no? Y menos han dejado funcionar.
Exacto.
al mercado, siendo el mercado financiero, como sabemos, muy, muy intervenido, ¿no? Pero tiene razón don Luis del Pino lo que comenta. Y efectivamente a veces cometen los liberales este error de transmitir la idea de que el liberalismo es una especie de jauja, una especie de nirvana, una especie de juego en donde damos por supuesto que toda la gente es buena obviamente esto no es así. No hay libertad si no hay un marco de leyes, ¿no?
Claro.
La diferencia entre los liberales y los demás es que los liberales, cuando pensamos en leyes que se dediquen a proteger esas dos instituciones y no a vulnerarlas. Pero no es que partamos de la base de que todo el mundo es bueno. A mí siempre me gusta decirles a mis alumnos, sí, todo el mundo es bueno, pero en nuestra casa todos cerramos la puerta con llave, ¿no? ¿Por qué será? O sea, ¿por qué cerramos la puerta con llave en casa? Si es que la inmensa mayoría de la gente no se mete en las casas de los demás a robarles. Es que no lo hace. Y sin embargo, pues todos cerramos la puerta con llave, lo hacemos de manera completamente natural. Pues ¿eso qué es? Pues es un juego en realidad institucional, y es que uno tiene que calcular a la hora de vivir en sociedad no solamente cómo se comporta la mayoría, sino también cómo se comporta la minoría. Y como en esa minoría hay ladrones, estafadores, violadores, asesinos, etcétera, etcétera, tiene que haber un marco de reglas que frene o contenga su conducta.
Don José García Domínguez.
Muy buenas noches, don Carlos.
Hola, José.
Von Mises, que es uno de los pensadores de cierto liberalismo doctrinario, muy caro su pensamiento a gente del Instituto Juan de Mariana, que acaba de premiarle a usted, con todo merecimiento, quiero añadir, sostenía que el gran culpable de las crisis cíclicas del capitalismo, fundamentalmente la del 29 y esta, que, en fin, podríamos incluirla, ¿no?, como la segunda gran crisis sistémica, el gran culpable, el gran malvado, en última instancia serían los políticos por la vía de los banqueros centrales. Los banqueros centrales, órganos políticos en última instancia, bajarían artificialmente los tipos de interés. Esa bajada del tipo de interés artificial, contraria a las leyes del mercado, provocaría una eclosión de crédito artificial que a su vez causaría inversiones erradas por parte de los empresarios, que están recibiendo señales equívocas por parte de esa distorsión de los mecanismos del mercado, que llevaría, en fin, a burbujas como la inmobiliaria y al final a un colapso. Esa es la tesis de von Mises. Por tanto, decir que alguna gente, algunos liberales españoles y no españoles defienden ahora mismo, en concreto la escuela austriaca. Otro gran referencia al pensamiento liberal económico, Milton Friedman, que impartía docencia en la misma Universidad de Chicago en la que acabó exiliándose, huyendo de los nazis, von Mises.
No, Hayek.
Perdón, era Hayek. No, pero estaba hablando de Milton Friedman. Sí, bueno, es verdad, estuvo en Estados Unidos. Hayek estuvo en Chicago. Pero bueno, Milton Friedman, en una de sus obras que usted conoce naturalmente, fundamental, una de las que le llevaron a recibir el premio Nobel, hacia razonar por parte de la Academia que se le concediese el premio Nobel, La historia monetaria de los Estados Unidos, básicamente hace un estudio empírico, comprueba desde el surgimiento de la Reserva Federal, en 1913 creo que se creó la Reserva Federal, hace un estudio empírico hasta los años 80, 80 y tantos, mediados de los 80, comprobando a ver qué ha pasado cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos baja los tipos de interés. Lo que se pregunta Milton Friedman es, con datos, con números y con estadísticas, no haciendo un análisis cualitativo, es qué pasa cuando bajan el tipo de interés artificialmente, ¿hay una crisis o no? Parece que Milton Friedman respondió que no. Mi pregunta es simple. Uno de los dos estaba equivocado. ¿Von Mises o Milton Friedman? ¿Cuál?
A lo mejor estaban equivocados los dos, porque las crisis no son invento de los bancos centrales, ¿no? Yo no sé cuál es el primer episodio. Esto es un desafío para César Vidal. ¿Cuál es el primer episodio inflacionario en donde los gobernantes empiezan a envilecer la moneda? ¿Será el de Diocleciano, quizás?
No, antes.
¿Será anterior? Antes. Sí.
Mesopotamia,
¿no? Sí. O sea que esa historia es muy antigua. Pensemos en los episodios de la burbuja.
Se da,
¿no?,
en Mesopotamia ya. ¿No? Sí, sí. Se da ya en Mesopotamia.
¿Se da? Sí. Entonces, hay una larga historia. Incluso, viniendo mucho más para aquí, pensemos en burbujas, ¿no? Es decir, ¿qué banco central había en la burbuja de los tulipanes o en la burbuja del Mississippi, ¿no? Entonces, yo ahí tendría cuidado en el sentido de que no hay crisis incluso sin bancos centrales. Yo diría que tiene en el debate entre las dos, por cierto, un magnífico ejemplo de la pluralidad dentro del liberalismo, ¿eh? Magnífico, porque se pelean los liberales. Bueno, yo soy miembro de la sociedad Mont Pelerin, que fundó Hayek en el año 47, y acudo a sus reuniones. Bueno, las broncas que hay dentro de la sociedad, donde son todos liberales, y sin embargo, pues se tiran de los pelos peleándose a muerte, entre otras cosas, por el tema monetario. Hay una vieja broma en inglés que se dice que los liberales están divididos por God y por gold, ¿no? Están divididos por la religión, porque hay algunos que son muy religiosos y otros que son enemigos de la religión, y por gold, es decir, por el tema del dinero. ¿Por qué? Y porque están esos dos grupos enfrentados, los austríacos, que no creen en una política monetaria, y Friedman, que sí cree. Si hay que elegir, no me gusta elegir bandos. Yo apostaría más por una visión más austríaca, aunque no soy miembro de la escuela, como usted sabe, pero me convence más eso que Friedman, que en el fondo a lo que va es a intentar tener una suerte de política monetaria estricta, prevista, como le llamó él, el Framework of Monetary Stability, ¿no? Un marco de estabilidad monetaria, que es un libro que usted conoce.
Permite, ¿no? Si me permite una postilla más. Yo venía ahora en el AVE leyendo a Karl Polanyi, La Gran Transformación. Y da un dato que me ha sorprendido. Yo no tenía ni idea del asunto. Habla del patrón oro como una de las posibles causas, a su juicio, de la Primera Guerra Mundial. Pero dice algo asombroso, por lo menos a mí me ha asombrado. Es decir, que cuando se acaba la guerra, se vuelve al patrón oro y dice, y el primer Estado-Nación que decide recuperar el patrón oro es la Unión Soviética. lo cual me deja a mí pasmado.
Ay, qué
la Unión Soviética, dice, porque además lo vinculaban al valor trabajo, lo del oro, ¿no? Es decir, de alguna manera extraña, relacionado, claro, que como hay un trabajo de minería ahí, pues eso lo vinculaban con Marx. Y claro, es decir, la Unión Soviética, no, yo le quería preguntar.
No, pero eso ya me divierte muchísimo.
¿Nos podemos tomar en serio la idea de retornar al patrón oro?
Yo creo que no, en el sentido de que no es probable que suceda. Deberíamos tomarlo en serio en el sentido de una posibilidad. De recortar el poder de los políticos. Otra vez, no es una receta. Recuerde usted que en el siglo XIX hubo patrón oro y, sin embargo, también hubo crisis económica. Le cuento una cosa que me ha iluminado esto. Los primeros socialistas tenían muchos aspectos liberales. De hecho, por ejemplo, apoyaban el libre comercio y no el proteccionismo, porque pensaban que eso habría hostilidades entre los trabajadores en el mundo, ¿no? Y otra cosa de las que apoyaban era el patrón oro, o sea que no me extraña eso. El fundador del socialismo argentino, que se llamó Juan B. Justo, y sobre el cual he escrito un ensayo, era defensor de estas dos ideas liberales, y en el Congreso, como ha cambiado el tiempo, Dios mío, en el Congreso de Buenos Aires llegó a pedir a los diputados que defendieran el patrón oro, y dijo, el patrón oro debe ser un postulado proletario.
Qué cosas. En fin, don Emilio Casmani.
Muy buenas noches.
Hola,
don Carlos. Yo, dado que tenemos la oportunidad rarísima de tener un genuino liberal en de poder preguntarle, porque en España...
¿Qué pasa, que aquí no hay?
En España hay poquísimos, genuinos poquísimos, pero sin duda uno de ellos es usted. Voy a tratar de vestirme un poco como una especie de conservador socialista a la vez, en una España...
No, a la vez no, es muy común.
Claro.
En este país muchísimo, además.
En una España donde conservadores y socialistas son hijos de una misma experiencia histórica, algo parecido a lo que pasó en Argentina con el peronismo, donde de repente sale un peronismo de derechas y un peronismo de izquierdas, y al final terminan concluyendo en que las soluciones que necesita el país son las mismas y son tan equivocadas en unos como en otros. Entonces yo, desde ese punto de vista, creo que tanto conservadores como socialistas podemos reconocer, en el supuesto de que yo fuera esas dos cosas, podemos reconocer que efectivamente las fórmulas económicas de los liberales son correctas en el sentido que pueden dar una solución más rápida a la crisis, afrontan los problemas económicos en un mundo que es esencialmente capitalista y por lo tanto dan soluciones correctas. Sin embargo, son soluciones crueles. Por ejemplo, efectivamente, esa fórmula liberal para resolver el paro sería correcta, pero los contratos a los que daría lugar sería basura, y desde un punto de vista socialista casi prefiero que estén parados, recibiendo un subsidio del Estado, que no trabajando en las condiciones en las que estarían trabajando si dejáramos a los liberales tomar eso. Partiendo de esa
¿Está
base...
¿Está jugando usted abogado del diablo o lo cree de
sí,
verdad?
Sí, por supuesto. No, no, no. Estoy jugando abogado del diablo.
Vale, vale.
No, no estoy
vale,
yo
vale.
en eso. Vale, vale. Estoy tratando de adoptar el discurso... de los españoles que no creen en el liberalismo. Y entonces le añadiría una crítica que quisiera que usted me contestara. Partiendo de la base de que, aceptando como hipótesis, que no tiene por qué ser así, de que esas fórmulas económicas que defienden los liberales podrían ser en un determinado momento relativamente crueles, una de las cosas que nos lleva, tanto a conservadores como a socialistas, a hablar de neoliberalismo, de ultraliberalismo, es la ausencia de un discurso que vaya más allá de la economía. En España no solo vivimos una crisis económica, es verdad, es una crisis económica, es terrible, pero también vivimos una crisis institucional. Y yo, como socialista, como conservador que soy, no encuentro en los medios de comunicación propuestas liberales para nuestra crisis institucional. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué hay que hacer desde el punto de vista liberal con la justicia? ¿Qué hay que hacer con la Constitución? ¿Qué hay que hacer con el Estado autonómico? ¿Qué hay que hacer? En fin. Eso. Entonces quisiera que a estos españoles a los que yo estoy tratando de representar, que unos somos conservadores y otros somos socialistas, y que recelamos de las fórmulas económicas liberales, no por falta de eficacia, sino por su excesiva crueldad, ¿qué respondería a esa acusación de que ustedes solo están preocupados por la economía?
Está muy bien. Quizá de las peores cosas que nos han pasado a los liberales es precisamente esta idea, ¿no? De pensar que nuestra doctrina, nuestras ideas, son ideas fundamentalmente económicas, ¿no? Y que no. que no. Hace muchos años vino Karl Popper a España y nos juntamos un grupo de discípulos de Pedro Svars con él en Santander, en un seminario, del que después sacamos un libro, se llama Encuentro con Karl Popper. Y me divertí muchísimo con él y le hicimos muchísimas preguntas. Y una de las preguntas que le hicimos fue esa. Le dijimos, oiga, señor Popper, Sir Karl, digo, ¿por qué es esto de que el liberalismo, dice, es tan bueno para la economía? ¿Por qué el mercado es tan bueno para la economía? Y nos respondió, that is a very happy coincidence. Eso es una feliz coincidencia. Era, por supuesto, una butad. Pero porque no es una casualidad, digamos, de que la economía de Canadá funcione mejor que la de Cuba. O sea, esto no es por el clima, ¿no? Está claro que el mercado algún resultado económico da. Pero en el fondo tenía razón Popper. Tenía razón Popper. Es decir, el mensaje de la libertad no puede ser un mensaje exclusivamente económico. Es más, debería ser fundamentalmente moral. Es decir, es que la libertad es buena, ¿por qué buena? No de manera consecuencialista o teleológica, ¿no? Venga, sígame usted, porque resulta que si usted hace esto, entonces las consecuencias van a ser buenas. No, mire usted, es que aunque fueran malas. Y lo mismo al revés. No, mire que el régimen esclavista, qué estupendas consecuencias económicas tuvo. Pues no, lo siento, no acepto porque hay un problema moral y yo estoy ahí en desacuerdo. O sea que estoy, me parece un punto importantísimo y es una nueva razón, digamos, para el mea culpa de los liberales, que muchas veces nos entusiasma tanto el mercado, como decía David Friedman, esta increíble máquina de hacer pan. La gente se pone a trabajar y de pronto pues genera prosperidad en Hong Kong o donde sea, ¿no? Que a veces nos olvidamos de que la libertad no es solo economía y no es fundamentalmente economía. Así que no puedo estar más de acuerdo.
Pues, don Carlos, yo tengo que darle las gracias por este rato tan agradable que hemos pasado. Estoy convencido de que a los oyentes les ha sucedido igual. Y usted, que ha estado otras veces en este programa, sabe que yo tengo la costumbre siempre de regalar uno de mis libros a la gente que tiene la gentileza, como es su caso, de venir aquí y someterse a la batería de preguntas. Bien, es verdad que siempre hago la salvedad de que no están obligados a leerlo. He escogido para usted Los masones por una sencillísima razón.
Ya me imaginaba.
Y es porque efectivamente yo comparto totalmente ese análisis que hace de la Ilustración. Es decir, la Ilustración tiene aspectos absolutamente extraordinarios y al mismo tiempo también de la Ilustración surge la idea de una élite, masónica o no masónica, pero élite, que desde luego sabe lo que es el bien del pueblo y, como decía aquí el famoso chiste de Gundisalvo, de Mingote, pues yo estoy dispuesto a salvar al pueblo aunque no quiera o no se deje. Y efectivamente, bueno, esa es una herencia que arrastramos hasta el día de hoy. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Y hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia análisis político.
Es la noche de César.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
95.392. 95392.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.